No sé ni quién lo hizo.
Yo en psicobiología sí que hicieron con las P, porque nos teníamos que...
Bueno, yo no sé ni...
Bueno, ya estamos grabando, ¿eh? Digo porque vais a ir. Que hoy el plan, que es la última sesión, era ver la segunda práctica por si acaso ocurre que nos preguntan la segunda, y es muy, yo creo que es fácil, y además nos sirve como una pequeña introducción o un repaso al tema 8, que era el de los modelos motivacionales cognitivos, no los basados en aprendizaje, el premio, el incentivo, sino los más modernos, que tienen en cuenta lo que cada uno tiene en su mente cuando hace algo. Pues aquí vamos a ver, en la introducción de esta práctica, algunas cuestiones, una teoría, que es la más completa, autodeterminación de C. Ryan, que nos puede servir como resumen del tema. Sí, sí, podemos ver el tema, pues lo veremos muy, un poco por encima. Y al acabar, en 5 o 10 minutos, yo os daré unos consejos para el examen que creo que pueden ser útiles. En el sentido de el tipo de examen que es tipo test, el tipo de vocabulario asignatura esta, que tiene, aunque no es difícil, tiene mucho vocabulario específico, muchos datos. Entonces, yo os daré algún consejo que creo que puede funcionar y veremos algún ejemplo. Y con eso, pues mira, hasta el examen y que os vaya bien.
Y no va a ser
bien, la práctica 2. Como veis, tiene que ver con la medición y tiene que ver con la... el autoinforme o una medida de una motivación que es lo que yo creo que estoy demotivado, o sea, cognitiva, en el sentido de que no hay una conducta ni un referente excepto lo que yo le digo. Lo que yo le digo, pues ordenado, ya veréis que la teoría me ayuda a ordenarlo. Vamos a ver, en principio tiene que ver, no sé si lo he puesto aquí al principio o no, creo que sí, tiene que ver con estos dos temas de las técnicas de medida y con motivación y cognición, que son los temas que nos llevan. Mirad, en la introducción, aparte de la teoría, lo de la teoría es importante porque nos están describiendo un poco más en detalle una de las teorías del texto, la más completa, es medio tema. Y aquí está bien clarito y bien aplicado. Así que vamos a seguir el hilo. Empieza la primera parte simplemente introductoria. Dice, si la actividad física la consideramos como una carencia del mundo sedentario moderno y la actividad física, en cierta medida, es un avance para la salud, pues la actividad deportiva, que también es una cosa bastante moderna, nos puede ayudar, pero esto depende mucho, mucho de la motivación, en el sentido de que, ¿qué hago? ¿A qué dedico mi tiempo? Nos recuerda cosas que hemos visto muchas veces, que la motivación es el proceso psicológico que responde de, cuando empiezo a hacer algo, de mantener ese algo, es decir, de la persistencia en el tiempo. Y si una actividad lleva un nivel de motivación constante y se repite a menudo, suele generar un hábito. Es algo que se automatiza, funciona mucho mejor. Bueno, pues esto sería lo que se quiere fomentar. O sea, nuestro objetivo final, si os fijáis, es la salud. Y lo que se quiere estudiar es qué variables afectan a lo del gimnasio, para el propósito año nuevo del gimnasio. El pagar la cuota y perder 6 meses gratis por los 6 meses y ir un día, nada. O tener ahí el equipo de la bicicleta o el equipo de spinning, todo perfecto y nuevo, porque solo ha sido una vez. Este es el tema. Pero lo que, saliendo ya de eso, vamos a utilizar una teoría de base para medir. O sea, no medir, claro, en psicología veréis que el saber popular te dice, ¿está muy motivado o no? O sea, medir eso es muy fácil, mucho poco. Bueno, no. ¿Cómo mides algo si no sabes ni lo que es? Bueno, pues primero la teoría que te dice, la motivación es esto. Y las variables que demuestran que está funcionando son esta, esta y esta. La teoría nos sirve para eso, para ver qué hay que analizar, qué medida. No hay eso, ya habéis visto que no se puede hablar de una globalidad, cada teoría, pues uno dice que es el premio, otro dice que es... Estas son cognitivas. La teoría nos va a decir qué tenemos que medir. Por supuesto.
Pero en estos casos, como es automotivación, en muchos de los casos, automotivación no es.
No, no, también heteromotivación. O sea, si la salud te la puede vender otro de fuera. Quiero decir, están las dos fases. Lo que pasa es que aquí, estas teorías, ya os digo, que cambian de a las anteriores, las primeras conductistas pensaban que la motivación está en lo que yo consigo. En el premio está todo fuera. Lo de afuera me mueve. Y estas te dicen al revés. Por supuesto, lo de afuera me mueve, pero como yo lo valoro, como yo lo veo, por lo tanto la motivación está aquí. Entonces, jugamos con las dos siempre, pero una teoría se basa en lo de fuera. Sí, aquí sí, en esta sí. En esta lo que importa es lo de dentro. Entonces, estas teorías del tema 8 son cognitivas en ese sentido, en que suelen partir de las expectativas, los valores que le invito a las cosas. Y, por supuesto, la teoría nos da el marco, nos da qué hay que medir, porque nos va a desglosar la motivación, y qué hay que hacer, por lo tanto, qué es lo que falla, si lo mido y veo que falla, qué hay que hacer para motivar. Y de esto va la práctica. Vamos a medir la motivación, vamos a ver qué es lo que falla y vamos a darle consejos en la práctica. La teoría es, en concreto, la teoría de autodeterminación de Deci y Ryan, que tiene que ver, como podéis ver, con el tema 8, motivación y cognición, la teoría, y con el 9, técnicas de medida. El 9 es un tema muy fácil, porque las técnicas de medida o bien son fisiológicas, de cuestiones más electroinvoluntarias del cuerpo que reacciona, son cognitivas o son conductuales. Hay tres formas de medir la motivación. Y bueno, hay un repaso, un catálogo, qué técnicas hay, y son datos. No nos aporta la información que se lee y se entiende. Por eso a lo mejor no lo he dejado al final. Vamos a ver la teoría. De decir, Reina, yo digo que esta parte tiene cierta importancia. Nos dice que la teoría viene de un historial de muchas otras cognitivas que van marcando. Bueno, pues lo que le importa al ser humano es controlar lo que hace. Quiere ver la causa de lo que ocurre y quiere controlar, ser la causa de... Bueno, otros dicen que es la motivación intrínseca o las necesidades psicológicas. En fin, había focos diferentes en qué era lo que hacía la mente y decir Ryan, algunas suyas propias y otras de otros autores las analizan y van juntando y generan una teoría que tiene cuatro patas. La autodeterminación tiene cuatro patas, pero tiene un solo principio general. Dice, los seres humanos tenemos una tendencia a hacer aquello que nos gusta hacer, no tanto por los resultados, sino por mi propio interés, mi propia, que no me obliga a algo externo, sino que tiendo a lo que me motiva intrínsecamente.
Eso ya es un control.
Sí, sí, es una forma de saber hacia dónde va a tender una persona. Si tiene para elegir, irá. Pues se llama autodeterminación. Lo que yo elijo, yo que intenciono, bueno, la teoría dice que tendemos a eso. Muchas veces nos toca hacer cosas que no nos gustan, pero tendemos a eso. Y la teoría tiene cuatro patas, de las cuales solo nos explican dos, porque la otra no tiene mucho que ver con la medida que estamos haciendo. Una es, según las personas tendemos tendencias a, en la teoría de atribución, la leéis en algún lado en el tema, dice que todo lo que ocurre lo tenemos que explicar de alguna manera. Tenemos que saber por qué ocurren las cosas. Una necesidad de control o de creer que controlamos, porque si no nos sentimos inseguros. Entonces la atribución que hacemos, la mejor forma de clasificarlas, porque puede ser muchas, una es externa e interna. Lo que ha ocurrido es porque yo he hecho algo o porque el mundo ha hecho algo. ¿Qué diferencia hay? La interna depende de mí, la externa no. Entonces yo prefiero hacer cosas que dependan de mí, que yo controle mejor. Bueno, pues esa sería una pata. Teorías de la orientación a casualidad interna. La necesidad. Teorías que dicen que el equilibrio psicológico requiere este tipo de autodeterminación, satisfacción psicológica. Y que si nos involucramos en tareas de motivación intrínseca, estamos mejor, la salud funciona, el cuerpo funciona, o sea, conecta con necesidades básicas. Bien, tampoco no la nombra porque no entra mucho ahí, pero las que sí, estas dos, que son las que se usan en el cuestionario. La primera, de evaluación cognitiva. Cada persona metida en una situación, sea deportiva, sea la que sea, hace su propia valoración, dependiendo de su historia, sus motivos, sus necesidades, lo que ha visto. Cada persona es diferente, cada valoración es diferente. Por lo tanto, la misma situación no va a ser nunca igual para dos personas. Por lo tanto, desde aquí ves la diferencia con las teorías anteriores, cuando decían, según la magnitud del reforzador. Sí. Y lo que te gusta, y el hambre que tienes, y todo eso no tiene que ver con el reforzador, tiene que ver con el sujeto. Bueno, pues la evaluación cognitiva que hacemos en toda situación de motivación dice que los seres humanos, en la teoría de determinación, buscamos sentirnos competentes y sentirnos autónomos. Son dos cosas diferentes. La competencia es yo puedo, yo sé. Y la autonomía lo hago porque quiero. Si yo creo que me han obligado, aunque lo hago por me he vendido por lo que sea, no es lo mismo, no me gusta tanto. La evaluación cognitiva que hacemos tiene estas dos partes. Sentir que lo hago bien, sobre todo socialmente hablando, porque la competencia es muy difícil medirla en una escala absoluta de cero. Esperamos que los demás nos digan, tú eres bueno en esto. Pero
a veces partes también de una actitud intrínseca, o sea, quiero decir que tú te motivas de esa manera, pero luego también necesitas el esfuerzo de los demás.
Necesitas que alguien te diga, vas bien.
Como que genial.
Vas bien, porque tú no sabes cuando vas bien. De hecho, no tenemos ningún criterio. Cuando naces, te van a hablar, te dicen todo, y los criterios te los van dando. Dice, ahora ya te deberías saber ir en bici, ya deberías saber leer. Eso te lo van poniendo los demás. Y tú lo asumes, pero hay que asumirlo. Bueno, pues ese. Y la autonomía, yo elijo, yo controlo, yo hago. Bueno. Y claro, aquí dice, ¿y los estímulos externos? Es decir, la comida, el premio, la medalla, ¿qué papel tienen? Dice, pues hay dos tipos de influencia en la motivación intrínseca de los estímulos externos. Una sería positivo y otro más bien negativo hacia eso. ¿Qué es positivo? El informativo. El estímulo externo que te dice, vas bien, te dan un premio, te dan los puntos que tú has ganado, te reconocen ciertos méritos, vas bien. O vas ganando, yo qué sé, si es un deporte, vas ganando más que antes, vas haciendo mejores marcas, vas bien. Y el controlador es el otro, el que tú quieres ese premio a toda costa, tienes que ganar, tienes que llegar, tienes que. Si no llegas aquí en un mes, déjalo, no sirves para esto.
Eso ya implica una obligación.
Claro.
Es lo que estamos diciendo, que lo hacemos porque queremos.
Claro, el controlador es el premio ese que le doy yo al perro. Salta y te doy un premio. Y si no, no. Salta y te doy un premio. El perro no le gusta saltar. Si él solo salta por el premio ese, el estímulo externo se convierte en controlador. Él no cree que lo está haciendo ni porque le gusta ni porque sea competente. No está esto. Ahora, si yo le estoy indicando que va bien, probablemente no influya en quitarle motivación intrínseca. ¿Entendéis la diferencia? Todo está en los dos estímulos, ¿eh? Cuando te dan un punto o una medalla, también es controlador si pasa por ello. Pero a más informativo sea un estímulo, mejor para la motivación intrínseca. Más controlador, peor. Un entrenador que te dice, has mejorado mucho, lo haces bien, esto es mejor, muy bien. Y el que te diga, como mañana no me da la 20, no sé qué, no sé cuántas, hay una diferencia sustancial. Bueno, pues eso. La parte de evaluación cognitiva, competencia y autonomía. Y la más importante es esta. La integración orgánica, porque en esa se basa el cuestionario que vamos a usar para la medición de la motivación deportiva. Dice, las actividades humanas pueden ser clasificarse en un continuo desde actividades totalmente desmotivadas a la máxima motivación, según esta teoría. que se daría cuando una tarea es intrínseca para mejorar y dentro de la motivación intrínseca de las categorías que hay. Y hay un continuo desde la motivación cero, no quiero hacerlo, no tengo la menor intención, ningún interés, hasta la máxima implicación. Y esto dice que es la integración orgánica, quiere decir que todos estos factores pueden darse en una tarea, pero podemos más estar en un nivel u otro. O sea, yo cuando hago una competición deportiva me dan un premio, una externa, pero también hay una intrínseca. Y que tendemos, cuando una actividad nos gusta, en esta dirección. Y además motivados, siempre iremos en esta dirección. Desde el extremo de desmotivación absoluta, no quiero, no me interesa, a la fase de motivación extrínseca, que entrarían toda la parte de los premios, lo que le da el perro para que salte, y cuatro subfases de la extrínseca, que ahora veremos, y la intrínseca ya propiamente con tres variedades matizables. Y el cuestionario mide todo esto. ¿Veis para qué sirve la teoría? Ahora vamos a ver qué es cada una de ellas. La desmotivación está clara. La externa más básica, la menos intrínseca, es una recompensa. Solo lo hago por el premio, por la comida. La rata que corre el laberinto no le interesa. Lo hace por la comida. Probablemente el perro que salta, bueno, el perro a lo mejor no, el delfín del circo, el elefante, lo haga porque dan un premio al final. El perro ahora matizaría la cosa. El segundo nivel le llama introyectada, quiere decir que ese incentivo que está un poquito ya en mi mente. ¿Eh? Introyectada. Ah, red quiere decir, mírenlo, regulación, introyectada, que está aquí en el texto. Yo lo que hay en el texto, si no lo seguís, que va más o menos en el orden, ¿eh? Regulación, o sea, quien manda es un estímulo externo, pero ya introyectado en el sentido de ansiedad culpa. Dice, ya sé que me vas a dar una recompensa, pero ya hay un poco también cuando no vas al gimnasio. Estás apuntado, sabes que la salud, y no vas, y es que me he apuntado y tendría que ir por la salud y no voy. Ahí todavía es externa, no, sobre todo, en este caso, sobre todo cuando es social. Cuando se lo has dicho a mucha gente, apunta al gimnasio, y dices, ahora los voy a ver, van a preguntar que qué tal, les va a decir que no voy. Ahí estamos. No me importa mucho el gimnasio, pero ya siento una cierta culpa, cierto. Tercer nivel, identificada. Aquí no solo es por lo que digan los demás, sino que yo también, sí, yo entiendo, mejoraría mi salud, yo creo que debería, y más si he pagado la cuota. Sé coherente con lo que piensas. Tercer nivel, ya un poco más adentro de mí. Y la que está cerca, más cerca de la intrínseca, de las externas, es cuando ya yo lo asumo como un sistema de valores. Ya no me tengo que convencer cada vez. Forma parte de mis valores. Yo a todo el mundo le digo que hay que cuidar la salud, que es una responsabilidad hacer eso. Y si no voy, si yo no soy coherente con mi propia teoría, me siento mal. Todavía es externa, ¿eh? Yo todavía no lo hago por la actividad en sí. Todavía hay una utilidad, una instrumentalidad, ¿no?
La identificada es cuando...
Van en orden. La identificada es cuando yo tengo claro que me conviene, todavía no es un valor permanente, pero tengo claro que me conviene, convencido casi, y que ya de, y la integrada es que sí, ya es un valor permanente, ya hay disonancia cognitiva. Si no lo hago como yo creo que hay que hacerlo, me siento mal porque no estoy cumpliendo mi propia teoría. Y la intrínseca, que tiene... Esto más que niveles se puede mezclar, pero podríamos ver los niveles. Primero, el dominio, el qué bien me sale. ¿Por qué hace? ¿Por qué pinta? Porque me sale bien, mira qué bien pinta. Y cada vez mejor, y eso es lo que te lleva a pintar. Te da igual enseñar lo que no, ¿eh? Te gusta el progreso que vas viendo, ¿eh? O bailar, o hacer música, cualquier cosa. Estimulación, las sensaciones, el rato ese que yo paso pintando, haciendo lo que sea, el mundo se me diluye y vivo feliz ese rato. Y el tercer nivel, o de los niveles de intrínseca, explorar, conocer, descubrir, aquella autodeterminación, el sentido de la vida, por ahí. Mucho más completo, ¿no? Por decirlo así. Más hacia el conocimiento, que por supuesto abarca la ejecución y la estimulación, pero es que además crees que es casi casi tu propósito, uno de tus propósitos en la vida, ¿no? Y esto dice la teoría. La teoría dice que cualquier tarea que vaya progresando, habrá una continuidad y se irá integrando en mi persona, y cuando llegamos a estos niveles, está los mayores niveles de rendimiento, el hábito y la utilidad y la efectividad. ¿Eh? ¿Bien? La teoría es, ya os digo, que es bastante completa porque históricamente trae a muchas otras y recopila datos de muchas otras. Por eso veréis muchas veces versiones, matices, pero bueno. Vamos con este esquema. Aquí hago otro pequeño resumen, a ver si la anterior no, aquí solo hay una palabra, por decir que hay una continuidad, pero por ejemplo, vamos a verlo otra vez. Desmotivación, ¿para qué sirve eso? Nada, una tontería, no lo hace. O si lo hago es porque me obligan. Recompensa, me piden que siga, venga, va, que a lo mejor la recompensa no es un premio, a lo mejor es que te lo dice, vente conmigo al gimnasio, total. Venga, vamos, pues. Voy por ti. Me daría vergüenza dejarlo. Es que si le digo ahora que no, venga, va a seguir. Importancia personal para los beneficios. Ah, bueno, sí. Ay, sí, no me sienta mal. Y valores. Yo soy así, yo esto lo hago. Pero todavía no es que disfrute locamente con la gimnasia, ¿no? Sino que todavía es por. Vale. Y ya llegas aquí, dominio, mejorar a largo plazo. Estimulación, lo bien que me siento, las sensaciones. Explorar, saber, entender. En el caso del deporte, que es la que vamos a medir, lo aplicamos. Y es esto. Ahí lo veréis en muchos sitios. ¿Veis? Esto es una especie de camino. Está en inglés, pero veis que es lo mismo. Externa, proyectada, identificada, integrada, la motivación intrínseca y la no motivación. La intrínseca veis que muchas veces se agrupan. Aquí están agrupadas, ya está. Es el nivel cada uno que lo haga por lo. Esto vamos a medir y esto vamos a usar en el cuestionario. El cuestionario nos permite calcular un número que se llama índice de autodeterminación. ¿En qué medida está autodeterminada? En la teoría de Cierre, en la que tendemos a eso, pues este número nos dirá en qué medida hemos llegado. Valorar la motivación a través de este índice que recoge todos los aspectos que hemos visto. Y el cuestionario lo que hace es medir cada uno de estos motivos mediante cuestiones que te preguntan, pues por ejemplo, ¿por qué practicas el deporte? Me daría vergüenza dejarlo. Respuestas del tipo tal. A más respuestas de ese tipo estés de acuerdo,
más motivación
de ese tipo. ¿Entendéis ahora para qué sirve? ¿Por qué sirve la teoría? ¿Por qué nos cuadra la teoría? Bueno, pues el cuestionario, al final calcularemos un índice, que es un número que para, como en matemática, cualquier medida, es una medida que tiene un estándar y es este. En el índice entran todas las escalas que hemos visto excepto la integrada. La extrínseca integrada, esta, no la tienen en cuenta. A lo mejor es un resumen de las otras, pero bueno, es así, ya está. Y lo que hace es, las puntuaciones que tú saques en el cuestionario en las tres de intrínseca, ejecución, sentimientos, conocimiento, en promedio, dividido por tres, lo multiplicamos por 2. Más esta de aquí, ¿veis? La que está en verde. Esto es un factor positivo en el índice de autodeterminación. Y las de abajo las restaremos. El factor negativo. Y la que multiplicamos por 2 es esta. Es decir, en la parte negativa la desmotivación pesa más. En la parte positiva la motivación intrínseca pesa más. O sea, esta fórmula lo que está diciendo es, de la motivación intrínseca, el promedio multiplicado por 2, más un aspecto de la extrínseca, que lo consideramos positivo, la actividad ya con identificación personal, menos estos otros dos aspectos de la extrínseca, no me lo dejo por vergüenza, o en la externa, pues que lo hago por los demás o por qué dirán, y la desmotivación, que también está en la parte negativa. Esto está mal en el sentido de que todo esto es negativo, ¿eh? Esto no se suma, se resta. Esto resta, ¿eh? Perdonadme aquí que debería haber puesto un paréntesis así. La desmotivación resta, no suma, ¿vale? Y aquí también, aquí debería haber un paréntesis así, ¿vale? Lo voy a hacer un poco más limpio, espera. No quiero que luego digáis que lo he hecho, que era culpa mía. Así está bien. Matemáticamente hablando, así está bien. El menos afecta a todo, ¿vale? ¿Por qué se multiplica esa desmotivación por dos? No, ojo. Lo que se multiplica por dos es lo que la teoría considera que es más potente. La desmotivación, como factor negativo, es lo más potente. Y la intrínseca también se multiplica por dos en lo positivo, porque creemos que es lo más potente. O sea, digamos que hay dos partes de intrínseca. Una pequeña parte de extrínseca. Una pequeña parte de extrínseca, que saca la media, y dos partes de desmotivación. O sea, le damos más peso negativo a la desmotivación y más peso positivo a la intrínseca.
Yo que era negativo, ¿eh?
Sí, todo esto es negativo, o sea, resta. ¿Ves el menos este? Este, el índice, esto suma y esto resta.
Y menos dos
por la desmotivación.
La desmotivación cuenta el doble. La intrínseca cuenta el doble. Simplemente le dan más peso a lo que es como una balanza. Y tú crees que es más importante, le dan más peso a este que a este. O sea, esto es una fórmula que sirve para comparar puntuaciones entre personas. Nada más. ¿Vale? Esta fórmula quedaría, pues, espera, otra vez más. Sí. ¿Vale? La medición sería en cuestión. Sí, ahora lo vamos a ver. De hecho, lo que vamos a hacer es una medición y vamos a calcular el índice también. Yo lo que haré con un test es medir todas esas variables y luego los números los paso aquí y hago la cuenta. Me sale un número. Si ese test se lo paso a varias personas, puedo comparar la motivación de una con otra. Esa es la idea. ¿Vale?
¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué pregunta puede venir de aquí? ¿Qué datos te van a dar?
Y ahora te las diré. Al final están las 10 preguntas, ya verás. No hace falta saberse la fórmula, ¿eh? No te preocupes. Vamos a hacer el cuestionario ahora, que se basa en esta teoría, igual que el índice de autodeterminación. Nuestro cuestionario es una de las medidas, de las tres medidas que vienen en el tema de las medidas, el tema 9, que son la fisiológica. La motivación se puede medir por varias variables, por ejemplo, ritmo cardíaco. Tú te activas o te desactivas y se nota en el ritmo cardíaco, en la respiración, muchas variables. Las estudiáis, que están ahí. También os dijo las conductuales, que las hemos visto. La velocidad de la carrera, la latencia de respuesta, lo rápido que le empiezas, varias conductuales. Y la tercera pata de medición es las autoinformes. Cuando a una persona le preguntamos cómo se siente demotivada, directa o indirectamente. Fijaos que en los autoinformes hay muchas modalidades. Entrevista abierta o cerrada, que le pregunto a alguien cómo lo llevas. Cuestionarios, que es lo que vamos a ver aquí. Autoregistro, la misma persona tiene un cuadrante donde va poniendo cada día cómo está. Autoobservación, simplemente se hace un informe y te lo cuenta. ¿Qué se puede preguntar en nuestro informe? ¿Qué contenido hay? Este es el formato. ¿Qué contenido hay? Pues le puedo pedir cómo se siente, qué cree, qué ha hecho, cuántas veces ha ido a entrenar, y las actitudes, que es cómo valorar las cosas que estás haciendo. Es decir, para ti el entrenamiento es importante, el deporte es una actitud. ¿Vale? ¿Veis que todo eso se puede combinar? Y por último, la forma de respuesta en todas ellas puede ser totalmente abierta. ¿Qué opinas? Semiabierta. ¿Cuánto lo valoras? 7. ¿Por qué? O con opciones. Sí, no, o escalas. La que tenemos aquí y la más habitual son escalas de tipo Likert, que se llaman, los inventó un tal Likert, que son 5, normalmente un número impar de opciones para que haya un término medio, en el extremo positivo, de acuerdo, extremo positivo, completamente en desacuerdo. Y en este caso, nuestro cuestionario tiene 7 niveles tipo Likert. Es decir, es con opciones de 7 niveles. Cada pregunta que le hagamos, le diremos: ¿usted practica este deporte porque? Primera opción. Si lo dejara, me sentiría culpable. Esa opción es de la escala esta, eso no se lo vamos a decir. Pero obviamente es de esta escala, me acuerdo, ¿no? Sentirme culpable. Vale, y le paremos un punto de 1 a 7. Por lo tanto, esta ecuación aquí sacará hasta 7, hasta 7, hasta 7. O sea, 7 por 3, 21, menos 7 por 3, 21. O 21 positivo o 21 negativo va a sacar. Máximo. Nuestro índice de autodeterminación de una escala de 1 a 7, contando así tal cual, ¿eh? El 1 completamente en desacuerdo, el 7 completamente de acuerdo. Sumaremos las puntuaciones y veremos la escala. Bien, estas escalas hay dos, el MD, que es escala de motivación deportiva, y el otro, cuestionario de la regulación conductual en el deporte, son similares, se han desarrollado a la vez, la que vamos a utilizar es la segunda, pero nos presenta las dos para que las veáis. Miden los 7 niveles que hemos visto de Deci Ryan de la teoría de autodeterminación, o los usan, no los miden todas igual. La primera, la EMD, en el tiempo es la primera, pero vamos a usar la otra, tenía 28 preguntas, 28 ítems, 7 subescalas, que son las que ya conocemos, menos la que se señala aquí, menos esta, perdón, un segundo, menos esta, las otras 7, 4 preguntas por escala, es decir, 4 preguntas para completar todos los motivos, más o menos, 28 preguntas. Y con eso tenemos la puntuación, estas 7 escalas. ¿De acuerdo? La CRCD, cuestionario de regulación conductual en el deporte, tiene 9 subescalas por 4 ítems, 36. Hay una versión de 6 subescalas por 4 ítems, 24, en la que la motivación intrínseca no la dividía en 3, sino que todas las preguntas de motivación intrínseca eran iguales, o sea, eran 4 solo para toda la motivación intrínseca, por lo tanto tenía 4 y 2, 6 por 4, 24 ítems. Da igual. Esta es la que vamos a usar. La más moderna, la más completa, que mide. Lo pongo aquí ahora. Mide. Las 9, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subescalas más la motivación intrínseca en global, que esa no la contaremos porque no está en la fórmula. O sea, mide todo y tiene, por lo tanto, 9 por 4. 36 preguntas. Tenéis en la página, no sé cuál, página 8 de las prácticas, el cuestionario entero, las 36 preguntas. Y lo que os pone aquí, bueno, aparte de estas columnas, que son las respuestas concretas que vamos a analizar, que nos han dado ya, nos dice cada pregunta en qué tipo de motivación entra. Por ejemplo, la pregunta número 2, la 11, la 20 y la 29 miden la motivación hacia el conocimiento. Intrínseca hacia el conocimiento. Os leo las preguntas. La 2. La 2. Porque me encantan los estímulos intensos que puedo sentir mientras practico este deporte. Ah, no, perdón, esa es la 3. ¿Ves? Esa es sensación. Cuidado. La 2 es por el placer que me da el conocer más acerca de este deporte. La 11. Porque me gusta aprender cómo usar nuevas técnicas. La 20. Porque disfruto aprendiendo nuevas técnicas. Algunas parece que se repiten, pero no están mal. 29. Son 36. 29. Me gusta aprender cosas nuevas acerca de este deporte. Las 4 son de conocimiento. Sin embargo, vamos a ver la 8 externa. La 17, la 26 y la 35. La 8. Porque si no lo hago, no estarían contentos conmigo, la 16. Porque me sentiría haber fallado si lo abandono. La 26 es porque otros me empujan a jugar. La 35 es por satisfacer a los que quieren que juegue. Y en cada una, la persona da de 1 a 7. ¿Veis ahora la estructura? Por supuesto, el cuestionario es de corrido, ellos no ven la estructura para nada, al revés, no tienen que ver. Entonces, usaremos todas estas preguntas para ver el tipo de motivación. Y nos dan, dicen, vale, pero ¿esto para qué sirve? Pues bueno, vamos a poner, la práctica es que alguien nos dice, oye, no estoy muy motivado, me gustaría motivarme más para hacer este deporte. Y nosotros le decimos, vale, vamos a medir la motivación antes de ninguna intervención, luego te daremos algún consejo según salga el cuestionario y luego mediremos otra vez a ver qué tal ha ido la motivación después. Si ha mejorado, nuestro propósito ha cumplido. Ese es el experimento. Igual que la otra vez a las ratas les ponemos comida, no sé qué, ahora lo que vamos a hacer es una intervención basada en una medición concreta y hacemos una posmedición. A ver si de antes a después funciona. La estructura, escala Likert, uno desacuerdo, otro es máximo acuerdo. Todas las preguntas son las mismas. Practico este deporte porque, y te pone una serie de cuestiones. Tú le dices de acuerdo, máximo acuerdo. Las 36 afirmaciones. 9 por 4, 36 preguntas. Las podéis ver, las podéis tener aquí. Vamos a ver ahora eso, lo que os he dicho. Lo que estamos haciendo es un estudio de caso único. En un experimento normalmente tienes un grupo de personas, les aplicas... Bueno, pues aquí solo tenemos una persona que nos pide que midamos su motivación y que le ayudemos a motivarse más. Claro, es un caso único porque solo hay una persona. Los estudios de caso único tienen el problema que puede ser una cuestión muy particular de esa persona que no sirva para generalizar. Pero a esa persona a lo mejor le podemos ayudar. Y podemos sacar algún dato, si el cuestionario funciona... Si los consejos que le damos para que aumente la motivación intrínseca realmente aumentan la motivación y el rendimiento, estará de acuerdo con la teoría de autodeterminación, que nosotros creemos que tiene que tender hacia la motivación intrínseca. Según esa teoría, intentaremos que vaya en esa dirección, ¿eh? O sea, medimos el cuestionario antes, que es esta columna de aquí, que nos lo dan, esos números. Le damos el tratamiento y nos dicen que después del tratamiento esta es la medición, ¿vale? Y nos pide, ahora viene la parte que hacemos nosotros manualmente, nos pide, dadas las mediciones, haga un gráfico como el que se ha hecho aquí, mostrando el tipo de motivación. Y lo hacemos. Nos da el gráfico pre-tratamiento y si ponemos estos tres, intrínseca, esto es intrínseca, esto es la desmotivación, vemos que esta persona tiene muy altos los niveles de motivación extrínseca, más bajos, los menos intrínsecos, y la desmotivación baja aquí y este está mucho más bajo. Ahí vemos el problema. El problema es que se mueve mucho por motivos extrínsecos y muchas veces tiene falta de motivación absoluta, por nada. O sea, ¿veis las escalas en las que fallan? Si hacéis la cuenta, sale ese promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Pues simplemente sumando las cuatro preguntas que puntúan en cada escala. 4, 4, 3, 4, 15. Dividido para 4, 375. La escala ICO, 375. Ya está. Hacemos el promedio de las preguntas que miden ese. La que no entra es la MI porque no hay una escala general para eso. ¿Entendéis cómo se hace el promedio, no? Es muy fácil. Teniendo esta tabla es muy fácil, cuidado. Si no lo sabemos, no. ¿Vale? Pues el índice de autodeterminación lo vamos a calcular. Ya que tenemos los datos, lo vamos a calcular. En la fórmula nos hace falta el ICO, el IES y el IE, que son 375, 4 y 4. Lo dividimos para 3, multiplicamos por 2, le sumamos el ID, que es este de aquí. Este no entra. ¿Os acordáis que en la fórmula este no entraba? Vale, pues 375 menos este, más este, y 1 por 2, más 2 por este. Hacéis la cuenta, sale negativo este lado, otra vez la fórmula, falta el paréntesis, este lado es más grande que este. ¿Vale? Y eso se ve bastante claro aquí, ¿no? Que esto va a pesar más que esto. Bueno, y esto también está... Ah, no, está bien. De menos 28 a más 28. ¿Se entiende cómo se calcula? Que no hay que no, el cálculo no es la parte importante, pero que ver el número que significa. Bien, pues ya lo tenemos. Esto es pre-tratamiento. El tratamiento consistió en darle una serie de consejos. para que tendiera hacia la motivación intrínseca, y no hay ningún problema, y después del tratamiento sale este perfil. Esta columna de aquí la metemos aquí, el mismo promedio que hemos hecho antes, por ejemplo, 5, 5, 10, 15, 6, 21, dividido para 4, 5, coma algo, 5,25, ahí está. ¿Cuál más? O sea, todos, cada vez cada, es un promedio otra vez. Aquí ahora, la intrínseca tiene el peso, la extrínseca va bajando hasta la desmotivación. El tratamiento a primera vista es muy efectivo, ha cambiado totalmente la curva. Claro, son ejemplos para que funcionen, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a ver un poco más el detalle. Si calculamos con estos datos el índice de autodeterminación, nos sale ahora positivo 11,08. Hemos pasado de aquí a aquí, hacia la autodeterminación, la teoría nuestra. ¿De acuerdo? Y ya está. Con esto tenemos la práctica hecha. Vamos a ver las preguntas. Las preguntas que vienen en la misma práctica, que nos ayuden a ver si hemos entendido todo, son similares o las mismas que pueden salir en el examen. Ya os dije que igual salía la práctica 1 solo o la 2 solo. Entonces, si de la 1 solo contestéis las preguntas que hay, de las 2 también, tenéis las 2 seguras, porque no son difíciles. Ojo, mira las preguntas. Es que el cuestionario, si lo lees, porque hay una suma y una resta, no hagáis caso, que no tengo que preguntar la fórmula. Pregunta 1. Una de las características del cuestionario de regulación conductual es deporte que rango va de 0 a 7. ¿Sí o no?
Sí.
No.
Ah, pero ¿cómo? ¿Qué?
De 0 a 7. No, de 1 a 7. Cuidado con la precisión. Luego os pongo lo de las ex preguntas. Todas las informaciones que incluye son directas. Practico este deporte por... ¿Qué quiere decir directa e indirecta? Pues a veces te ponen una valoración externa, haces una pregunta. No, estas son directas, esa es cierta. Y se parte de un valor neutro que se corresponde con el inicio del cuestionario. No, en principio no partimos de nada. Las cuestiones son directas. En la forma de medir veréis que las cuestiones pueden ser abiertas, estructuradas, más o menos. Estas son directas. Simplemente están de acuerdo o en desacuerdo. No hay matices. En la fase experimental primera, ¿qué subescala motivacional corresponde al valor más bajo obtenido por nuestro atleta? ¿Qué subescala la más baja? A ver, vamos a ver. ¿Está? ¿Está? ¿Sí o no? ¿Cuál es esa? ¿La intrínseca, la integrada, la identificada?
La
más baja. La integrada. ¿Lo veis? Se ve poco, pero está
no,
ahí.
No, yo veo poco.
Otra. Dentro de la motivación extrínseca, ¿qué tipo de regulación representa el nivel medio de autodeterminación? Es decir, un nivel medio de autodeterminación. Dentro de la extrínseca, de esos 4 niveles que había, ¿cuál está en medio de las 4? A ver, vamos a volver a la escala. ¿Ves? Las tenemos aquí. Integrada, identificada, introyectada y externa. Pues fijaos que la identificada queda en medio de las otras dos. ¿Sí? Queda en medio de las otras dos. Esta es un poco más, esta un poco menos. Nada más. ¿Qué tipo de regulación motivacional extrínseca está asociada a las expectativas de autoaprobación? Y está, pues, hay que leer un poco más el texto. En este caso, la autoaprobación de los valores sería la integrada, la más avanzada, porque no depende de otros. La introyectada es me da un poco vergüenza dejarlo, la identificada yo me implico un poco más, pero la autoaprobación, la integrada de valores, la más avanzada. Pero bueno, está más en el texto que aquí. Pero la pregunta es esa, no hay otra. Así que si la miráis, la respuesta la tenéis clara y la tenéis. No me extiendo más por el tiempo, ¿eh? Pero los dejo aquí. Teniendo en cuenta los resultados adquiridos por nuestra atleta en la fase primera, ¿qué subescala motivacional ocuparía el último lugar si se ordenan de mayor o menor valores? Bueno, ya lo sabéis. La hemos visto ya. Para la regulación integrada, que queda más abajo. Es la misma pregunta. ¿Cuál es el rango de valores posibles a dar en la respuesta del cuestionario? prima 7, eso vais a acordar. Hay preguntas que son medio gratis, otras que tienes que tener un poco más de memoria por los nombres raros que hemos dicho. ¿Qué consecuencia ha tenido nuestro atleta el entrenamiento motivacional? ¿Qué ha incrementado? Pues la motivación intrínseca. ¿O no? El entrenamiento que le hemos dado. ¿Cómo se ha obtenido la puntuación total de cada una de las subescalas medidas mediante el cuestionario? Pues haciendo que un promedio de los cuatro ítems que corresponden a cada escala. ¿Sí o no? Pues ya está. Y nada más, ¿eh? Las dos últimas. 9. ¿Qué técnicas se empleó en la segunda fase con objeto de potenciar la motivación? Que esta no lo ha dicho, pero lo que se hizo es una entrevista motivacional. Que no lo he dicho yo, perdón. La intervención consistió en hablar con esa persona con los resultados del test y hacer la entrevista, hacerle ver que él mismo fuera soltando los problemas, que él mismo fuera haciendo, que la leís en el texto, que la entrevista motivacional es una entrevista no directiva, sino más bien sugerente, que se diferencia de la clínica, en que la clínica es más directiva, y bueno, eso es lo que se usó, simplemente saber lo que se usó, que es una entrevista motivacional. Y luego se dejó un tiempo practicando y luego se midió, ¿vale? Y segundo, en la fase tercera, ¿qué subescala se ha obtenido el menor valor? Es decir, en la medición post. La primera fase es la medición pre, la segunda fase es la entrevista motivacional, la tercera, la medición post. ¿Os acordáis cuál ha tenido la que menos? En la segunda fase, la desmotivación. La última. Vamos a verlo. Esta. ¿Veis? Ya está. 10 preguntas, no hay más. Así mejor. Solo con 10, no. Pues. Y ya veis que el tipo de pregunta es saberte bien. Bueno, aquí tenéis la respuesta si no os acordáis. Os las dejo ahí. Pero no la miro más. Venga, y con esto acabo la parte de esto. Ya no. Claro, no me meto en el tema. Yo me voy a meter en los consejos. Y esto ya lo que vamos a estudiar vosotros. Al final, esto es cómo estudiar. Primero, ¿os acordáis que tenemos todo este temario? Pues yo lo primero que haría cuando voy al examen o cuando leo una pregunta es tener claro dónde están los temas. ¿En qué tema me están preguntando? De paso necesito esta estructura. En el primero hablamos de psicología en general, que entraba en la motivación. Segundo, las bases históricas de la motivación en concreto. Tercero, esas teorías que nos hablan del proceso de iniciación, mantenimiento y qué factores había. Luego, un capítulo entero, motivos innatos. El hambre, la sed. Otro de adquiridos, logro, poder, filiación. Otro de adaptación y aprendizaje, que son los dos conductuales. La conducta de los animales, de los etólogos, más luego las humanas, y el aprendizaje, la extinción, el reforzamiento positivo, el condicionamiento clásico, cómo motivan. La cognición, teoría de autodeterminación y otras parecidas que no hemos visto, pero están ahí. 9, cómo medir, 3 partes. Y las aplicaciones son aplicaciones concretas. No añaden ninguna teoría nueva, pero sí. Esto se hizo aquí y se hizo de esta manera, para leerlo y tenerlo. Y nos quedan las dos prácticas, la de los incentivos y la que hemos visto hoy. Este es el esquema. ¿Para qué lo pongo? Para que cada pregunta que me hagan yo tengo que saber de qué estamos hablando. Y esto ayuda mucho a centrar las respuestas, porque si no se mezcla todo como una ensalada, y si habéis hecho exámenes ahora, os habéis dado cuenta, que en el examen no os dicen de qué estamos hablando. No es lo mismo hacer un cuestionario después de acabar el tema 3 sobre el tema 3 que uno global sin saber de qué estamos hablando.
O sea, el día era sobre tú. ¿El día era sobre tú?
No, no, no. Estudiarlo. Te digo que lo leáis, que con eso os bastará, que no hay nada nuevo. No es sobre lectura nada, olvídate, aquí entra todo. Bueno, pues con ese tema, con ese esquema de partida, mi consejo es que hagáis estos 4 pasos en cada pregunta. Primero, delimitar el tema. ¿De qué tema estamos hablando? ¿Para qué? Para centrar las respuestas y no perderme. A lo mejor no podemos. Por ejemplo, ¿qué 3 nuevas necesidades? Cuando veáis una pregunta que son así, lo primero que tenéis que hacer antes de delimitar el tema es tapar las respuestas. Para mí, fundamental. Hay veces que miramos primero las respuestas y luego, pues no, tapad las respuestas, totalmente, taparlas. Y miráis palabras clave de la pregunta. ¿De qué tema necesitas añadir más loro? ¿De qué tema estamos hablando? ¿Y eso de qué tema es? Los motivos adquiridos o los signatos. Los adquiridos serán. Ah, sí. O, bueno, los adquiridos. Venga. Y ya yo me meto en el tema. Tema 4, motivos adquiridos. Tema 5, perdón. Y me empiezo a centrar. ¿De qué hablamos aquí? Del logro, poder, afiliación. De la pirámide iba de menos a más. ¿Y qué tres nuevas necesidades añadió Maslow a las que había? Y me acuerdo de la pirámide entera. ¿Y las que añadió? Evocar conocimientos. Segunda fase de la táctica. Antes de ver ninguna respuesta, mira a ver si te sale. A lo mejor la respuesta es cuál de las tres es verdadera, que entonces hay que leer la respuesta. Pero en este caso, mira a ver si te salen. Si te salen, ya la tienes. No hace falta ni ver las respuestas. Si no te salen, te vas a descartar alternativas. Abre las opciones. Normalmente hay alguna que dices, a mí esta no me gusta. Básica, específica, especialidad. Nada, eso es mentira, eso no salió en ningún sitio. Ahora, las otras tres, no me acuerdo cuál es. Pero ya puedes descartar una, tercera parte. ¿Sí? Bueno, bien, puede ser, pero... Es la A. Ya veremos. Pero ¿veis el paso y veis por dónde voy? Yo me centro por palabras clave, la mejor forma de que estamos hablando. Intento responder sin mirar las respuestas. Que no, intento descartar respuestas que no vienen al caso o absurdas. Y por último, compruebo. Y es la B. Esta ya estaba en la pirámide original de autorrealización. Y esto es forma de decir lo mismo. Pero estas, las añadió. Bien, es un ejemplo, ¿eh? Entonces, fijaos, a lo mejor en alguna pregunta no viene al caso la de seguir el orden, delimitar el tema, tapar las respuestas, ¿por qué no? Porque aquí, por ejemplo, yo qué sé, ¿cuáles de paro me acaban? Pues no me acuerdo, punto. Pues entonces miro las respuestas a ver si me sugieren algo. A lo mejor una respuesta me sugiere el tema del que venía esta pregunta. Espera, perdón. A lo mejor me sugiere aquí el tema, entonces sí, pues voy aquí. Primero, miro la respuesta. Agrupación. Ah, sí, agrupación. Vale, es que no me acordaba de Macabán. No me acuerdo quién era Macabán. Sí. O afiliación no me viene, yo qué sé. No me acuerdo, pues miro las respuestas. Y veo aquí. Ah, agrupación, asociación. Entonces, de adquiridos también. Vale, entonces ya vuelvo al tema. Y me entendéis. O sea, hay cierta flexibilidad según la pregunta. Y ya, descartar y tal. ¿Sabéis cuáles serán las de Macabán? Os las digo yo. Cuando, muy bien, la fe, intimidad y aprobación, no era más social, la otra era más personal. Vale, muy bien. Vamos a la siguiente, consejo. Y hay, a veces, esto no lo voy a jurar, las preguntas van a estar ordenadas por temas. No siempre empiezan en el 1, porque sabéis que el examen de al lado no tiene que ser igual al tuyo, todavía no puedes hacer así, pero si cambian, simplemente que empiezan aquí o empiezan aquí, pero luego ya suelen seguir el orden de los temas. No siempre, pero ayuda a delimitar el tema. Por lo tanto, pues esa pequeña estrategia, ¿no? Y algún ejemplo. Con respecto a las que tienes de recompensa que aceptan a la MI, claro, aquí puedo evocar pocas cosas de la recompensa, pero sí, sí. ¿Qué características afectan a la MI? De la recompensa. Y aquí estamos hablando del aprendizaje, del 6, del 7, esos capítulos que hablaban del incentivo, las 6 y veo la respuesta. Bueno, no quiero entrar en esto, ¿eh? Esto es 4 ejemplos que tenéis aquí y tenéis muchos exámenes, pero podéis practicar lo que yo os digo aquí. ¿Dónde puedo encontrar los exámenes? En UNED Calatayud están todos, ¿vale? Puede cambiar la práctica, pero están todos. Y lo último que os cuento es, ya estos son numéricos, pero tan importante. El que vaya para aprobar, que esté ahí en el límite, en el borde, se ha contestado 15 preguntas de las 30. Y no más. Ya, el primer repaso, cuidado. Pasamos el examen, pam, 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 pam. Hago 15, que estoy seguro que están más o menos, casi seguro que están bien. Tengo que tener 15 bien para aprobar. Para tener un 5, ¿os dais cuenta, no? Lo que digo aquí. 15 aciertos. Si fallo una, me voy al... Pues ya está. Ya está bien. Ahora, y si he contestado 16, ¿qué pasa? Pues pasa que sacaría un 5,33 y las 16 están bien. Para mí están bien. Y si fallo una, si una está mal, 15 más una, no, suspendo. No. Suspendo.
No.
Sí, 4,83.
Pero tú nos vas a dar dos décimas a los que...
No, yo no, bien, olvídate de las décimas. Pero fijaos, si he contestado 16 y mi pronóstico se cumple, vale, 5,33. Pero vamos a pensar que me he equivocado y que hay una mal. Tengo 15 y una mal. Estoy suspendido. ¿Qué hago? Pues mi respuesta es, contesta otra más, que si la aciertas aprobarás y si la fallas no suspenderás más. 17 con 15 y dos suspensas fallas igual, pero si la aciertas apruebas. Y ojo las rayas azules, hasta el límite 18 eso deberías hacer. Si tienes 17 y piensas que tienes 16 bien y una mal, estás aprobado, pero como te equivoques, estás suspendido. Y por contestar una mal no vas a suspender nunca. O sea, la de la 16 a la 17 y 18 conviene saltar. Y también ocurre lo mismo aquí. Si tienes 19, 17 y 2 bien, 5,33. Una más y otra más, no pasa nada. Podéis contestarlas y como mucho, que las dos las hagáis mal, os vuelvo aquí para que lo veáis. Si yo lo contesto aquí, estoy aquí, vamos a poner, y hago dos más y las dos las hago mal, lo que me va a pasar es que bajo al 5. Bueno, sucede. ¿Os dais cuenta? Eso es un pequeño detalle para el que vaya muy apurado, ¿eh? Pero es importante, creo yo. Es tipo test y hay que saber las cosas como vienen. Si has contestado 28, lo mismo. Fijaos que este límite se cumple en todo lo que está marcado en colores. Siempre pasa lo mismo. Tienes el 5,33, si una más 5,17, aunque la falles, y otra más, aunque la falles, al 5 y sigues en el lado bueno de... Ojo que las dos décimas solo suben de 4,8, ¿eh? Solo desde el 4,8. Bueno, y este era...
Lo he dicho porque era 4,8.
Claro, porque era 4,8. Y este era el consejo.
¿4,8
de...? Sí. Y 7,8 y
6,8. Ah, lo de...
6,8 y 8,8. Sube de...
La tarea que mandaron, ¿no? Que también suba un punto... No,
esto...
Nos dijo la
que esto lo... Es una, esto yo he mandado una lista de nombres. Aquí estáis vosotras. Diga que estoy por ahí.
Claro.
Que os damos un informe positivo. El informe positivo sirve. Que si tú sacas un 4,8, 6,8 o 8,8, te sube
la
cima.
¿El aprobado, el notable o el bien o el que sea?
Bueno, los términos de las preguntas son muy precisos. Léelas con atención. Cuidado con los no, siempre, nunca y a veces en la formulación de las preguntas. No es lo mismo siempre que casi siempre o a menudo. ¿Vale? La motivación extrínseca siempre produce casi. Amén. Cuidado con eso. Y esas cosas. O sea, leed bien, tenéis tiempo de sobras, haced alguna estrategia de este tipo, no está de mal. Así que, y suerte. Espero no veros el año que viene esta semana. En otra sí.
¿Cuál es la otra que da?
Yo doy ahora mismo.
No, aprendizaje, ¿no?
No, pero en el primer cuatrimestre doy memoria, que es de segundo.
Ah,